Son las 8:40 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro para hablar de un tema que generó mucha polémica ayer. ¿Qué pasó? Algo de esto les comentamos en la mañana de Universal. Hubo muchas acusaciones por parte de vecinos del departamento de Canelones sobre un incremento que dicen le llegó en la última contribución inmobiliaria. Ya salieron inmediatamente algunas autoridades departamentales a decir que lo que hubo no fue un aumento de la contribución, sino que se aumentó la tasa que se recauda para financiar la gestión de residuos. Pero queremos conocer detalles de todo esto y también saber cuánto va a pesar en el bolsillo de los contribuyentes esa suba. Por eso estamos en contacto con Marcelo Metediera, que es actualmente el intendente, ¿no? Es el intendente interino, por más que también se desempeña, obviamente, durante todo el año como director de tránsito de la Comuna Canaria. Metediera, ¿cómo anda? Bienvenido.
Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirnos la comunicación.
Buen día, Marcelo.
Un gusto saludarlo.
Buen día.
Las personas que están diciendo que les aumentó la contribución inmobiliaria, ¿están en lo correcto o es absolutamente incorrecto lo que están afirmando?
No, a ver, en el recibo de contribución inmobiliaria vienen varios ítems. Uno de ellos es contribución inmobiliaria, pero después tenés la tasa de servicio urbano, que es esta que vamos a conversar, tenés una tasa administrativa, en algún momento estuvo la tasa de alumbrado público, o sea, tenés distintos ítems que hasta ahora todos habían ajustado por la inflación, por el IPC, ¿verdad? Entonces, en este año, producto de la planificación presupuestal que la Intendencia hizo con aprobación del Legislativo Departamental, el año pasado, previó el aumento de una tasa específica, que es la tasa de servicio, que está vinculada a todo lo que es la gestión de residuos. Ajá. En ese ítem específico es el que se dio el aumento que ahora vamos a conversar.
¿Cuánto hacía que no aumentaba esa tasa?
Bueno, esa tasa se creó en el año 77 y recordemos que una tasa va asociada directamente a un servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Medio burdo, pero en el año 77 la recolección de residuos era carro y a caballo, ¿no? Después tuvo un ajuste de estas características, igual que estamos teniendo ahora, en el año 98. Y bueno, y en este año es que nosotros definimos llevar adelante este ajuste. Vuelvo a insistir una vez más, estamos que va en sintonía con lo que plantea la ley nacional, la ley que establece el Plan Nacional de Residuos, que es algo mucho más integral. Canelones está llevando adelante un proceso de transformación muy importante vinculado a la gestión de los residuos, a la gestión ambiental en su conjunto, que es mucho más que la sola recolección de residuos. Y ese plan nacional que está llevando adelante este gobierno pone como referencia lo que Canelones hace vinculado al servicio que se da de manera integral. Las vecinas y los vecinos del departamento dan un 87% de aprobación a esta gestión de los residuos. Entonces, ¿qué estamos planteando con esto? Entendemos que es una gestión global, que es una gestión transformadora y que es una gestión que hay que mantenerla y mejorarla. En el tema concreto de recolección de residuos, Canelones tiene no solo los contenedores colectivos en la vía pública, sino que tiene 125.000 hogares y vamos a llegar ahora a 133.000 hogares donde se le da un contenedor individual a cada domicilio. Y eso cambia la lógica de la gestión del residuo. Lo que tenemos proyectado hacer es darle un segundo contenedor a cada uno de esos domicilios a los efectos de poder clasificar en domicilio los residuos. Recordemos que Canelones es el departamento que más clasifica y más recicla del país. Tenemos otra tercera instancia que ya comenzó, que es la entrega para todos esos hogares y los que falten de composteras para que el vecino o la vecina pueda compostar en su domicilio. Esto específicamente en la recolección de residuos más los 35 camiones recolectores nuevos. Entonces, podemos hablar de la gestión de las podas, la gestión de los residuos especiales, la recolección de los residuos en zonas rurales, podemos hablar de la educación ambiental, podemos hablar del sitio de final de disposición de residuos, podemos hablar del sitio de transferencia de residuos en Las Piedras, el único a nivel país, podemos hablar de la gestión ambiental. Canelones tiene un plan que regula el uso del suelo, que es inédito a nivel latinoamericano y que establece un cuidado de la producción familiar y que establece un cuidado medioambiental. Entonces, eso es la gestión como tal, más allá de la recolección de residuos. Entonces, yendo a los bifes o a la dificultad, claro, esto va asociado cuando la ley nacional plantea, bueno, pero tiene que haber una sustentabilidad económico-financiera para llevar esto adelante. Esto es lo que estamos tratando de hacer, y por eso se definió la modificación del costo de la tasa, que en términos generales aumentó un 100%, y ahora hago algún detalle de eso, es para sostener este modelo de gestión y para seguir mejorándolo con la aprobación de los vecinos y la vecina que se tiene, con el reconocimiento a nivel nacional. Entonces, eso en cuanto a las formas de trabajo, en cuanto a la plata concreta, ese 100% que les decía que aumentaba significa en plata concreta que el 70% de los padrones del departamento van a llegar a pagar hasta 219 pesos más por mes. Algunos van a pagar 50 pesos más por mes, estamos hablando de menos de 2 pesos por día para sostener este sistema de recolección de residuos. El otro 30% va a llegar a pagar hasta 550 pesos más por mes para sostener esta gestión de los residuos, teniendo en cuenta además que Canelones es el departamento que menos carga tributaria tiene por habitante del país, es el menos por lejos, el que está en primer lugar triplica la cantidad de impuestos que tiene como gobierno departamental hacia los vecinos. ¿Eso es una justificación? No, simplemente es información. Pero nosotros estamos muy confiados en el trabajo que estamos haciendo, en el reconocimiento que hay en el trabajo, y queremos sostenerlo y queremos mejorarlo, queremos que los canarios y las canarias tengan una buena calidad de vida. Y ese es un poco el objetivo.
Marcelo, estás al tanto de algunos ediles del Partido Nacional que están buscando apoyos en otros legisladores de la coalición y quieren salir a pedir, a utilizar el mecanismo de petición, ¿no?, para tratar que esto quede sin efecto, juntar firmas. ¿Estás al tanto de esta movilización?
Sí, estoy al tanto. Lo que no comparto no de esto, sino de cómo comienza de alguna manera el planteo político por parte de un diputado concreto del departamento de Canelones, que sistemáticamente no se dice la verdad, no se tienen todos los elementos en cuenta. Lo primero que salieron a decir es aumentó la contribución un 40%, eso es falso. Lo segundo es reconocer que estábamos hablando de la tasa, ahora están hablando de otra cosa, lo que creo que...
¿Estás hablando del diputado del NT?
Sí, exactamente, que nos tiene acostumbrado a esta forma de operar, pero que nosotros estamos dispuestos ahora al debate, porque tenemos elementos y estamos convencidos. Lo otro que tú preguntabas, yo me parece que en las vías democráticas es lo que hay que hacer. Si hay, como nos pasa a nosotros con la ley de urgente consideración, se entiende que algo no es bueno, hay que movilizarse, hay que juntar firmas, hay que dar el debate. Yo en eso no tengo ningún problema porque son reglas democráticas que son bien válidas y que hay que cuidarlas mucho. Entonces, bienvenidos si lo hacen, daremos el debate, seguiremos intercambiando con la gente, explicando el porqué de esto y analizando la situación. Pero no tengo mayor dificultad porque confío en esos procesos.
Marcelo, este aumento de la tasa de residuos en Canelones, ¿cuánto pesa en los bolsillos del contribuyente? O sea, si la hacemos dividido 12, ¿cuánta plata más por mes tendrá que pagar?
Bueno, por eso, hasta el 70% de los padrones va a tener que pagar como máximo 219 pesos más por mes. Estamos hablando de menos de 15 pesos por día. ¿Ah? El que máximo va a pagar, hay otros que van a pagar 50 pesos más por mes. Y después tiene un grupo de padrones, que es el 30%, que es en lugares específicos del departamento, que está relacionado al tipo de servicio que se da. A ver, tú en la Costa Oro, Ciudad de la Costa, tenés un montón de tratado de restos vegetales que no lo tenés en las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Como la tasa es por un servicio y el servicio cambia por zona y las zonas están claramente definidas, no se paga exactamente lo mismo en todos los lugares. Ahora, el que va a pagar más de ese 30% que les decía, va a pagar 550 pesos por mes. Entonces, entendemos nosotros que nos faltó comunicación con la gente, sin lugar a duda. Se aprende de todo, sin lugar a duda.
Capaz que lo ideal era explicar antes lo que iba a venir en la factura.
Sí, claro,
¿no?
Sí, sin lugar a duda, viste que te lo planteé yo sin que me lo digan ustedes. Uno aprende de los procesos, claramente nos faltó eso, pero sí estamos muy confiados y los vecinos en general nos respaldan, como les decía, de la gestión, porque se ve, porque tú vas a Canelones y ves, palpás objetivamente, que lo que estamos haciendo no es una tasa porque pensamos hacer un proyecto que no sé qué. No, lo estamos haciendo, se está financiando y hay necesidad de sostenerlo en términos económicos. Que también vale aclarar producto de lo que plantea el diputado y algún otro legislador más, nacional y departamental. Esto no tiene nada que ver con la no aprobación del fideicomiso por parte del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto en Canelones. ¿Por qué digo esto? Porque esto se presentó a la Junta con el presupuesto departamental para los 5 años, en mayo. Y el fideicomiso se presentó en junio, fines de junio. Entonces nosotros no podíamos saber a esa etapa qué iba a pasar con el fideicomiso. Es más, digo, sabíamos que iba a pasar, que se iba a aprobar, porque los ediles departamentales, habiendo estado en el territorio y articulando con los 30 municipios de todos los partidos, habían definido votarlo. Después, desde Secretaría de Presidencia, desde los dirigentes de primera línea, los tanques de guerra, como decían los propios ediles del partido de coalición en Canelones, no nos dejaron votarlo. Entonces, esto hubiera salido, y si el fideicomiso hubiera salido, también se hubiera ejecutado porque tiene otro destino. Entonces, parece que está bueno hacer esa aclaración.
Y es un hecho que este es el único aumento del periodo, ¿no?
Sí, porque está plasmado en el presupuesto quinquenal. O sea, cuando tú arrancás la gestión, tenés que presentarla al legislativo departamental. ¿Qué vas a hacer año a año? ¿Qué ingresos tenés previsto? Y ahí en los ingresos hablas de todo, entre ellos los impuestos que tenés arriba de la mesa o que los que estás pensando ejecutar, como este que se planteó en esa etapa.
¿Y el dinero que recauden sirve para cubrir el 100% de los costos asociados o van a tener que sacar de otro lado?
No, todavía no llegamos al 100%, estamos muy cerquita, 90 y algo, antiguamente era un 43, 44%, pero con esto es suficiente para poder sostener este modelo de gestión. Total tranquilidad al vecino y a la vecina que no va a haber ningún otro tipo de ajuste, y vuelvo a reiterar una vez más, una tasa está asociada a un servicio. Esto es específicamente para lo que es gestión, gestión de residuos, gestión ambiental. No hay previsto, pero no porque uno prevea o no prevea, porque está resuelto por la Junta Departamental el presupuesto para los 5 años.
Marcelo, ¿tenés claro los números de la cantidad de contenedores que tiene la población canaria y cuál es el costo de cada uno de ellos?
Son 125.000 contenedores individuales, son 7.000 contenedores colectivo, los contenedores que vemos en la esquina de las calles, y los queremos llevar a 133.000, hay que reponer contenedores rotos, queremos sumar ese segundo contenedor, como les decía, son 133.000 más, las 133.000 composteras, esa es la cantidad de contenedores que se tienen distribuidos en el departamento en este momento.
¿Tenés los números de cuánto vale cada uno?
Sabes que ahí vas muy fino a lo estrictamente de gestión territorial, pero estaba tratando de buscarlo en algún numerito que tengo por acá, pero no.
Bueno,
no
después tengo, me lo pasás otro día.
Prometo, sí, claramente se los paso en un ratito mismo, se los paso y lo comunican sin problema.
Marcelo, hablando de la temporada turística, ¿cuáles son los balnearios que tienen mayor ocupación hoy, en esta primera semana del año?
Bueno, sin duda siempre el que tiene mayor ocupación es entre peaje y peaje, ¿no? Desde Salinas hasta Parque del Plata es el lugar donde mayor cantidad de turismo se da, porque es una zona muy accesible vinculada a la movilidad y es de mucho uso de turismo permanente, pero también aquel que va a pasar el día o que va a pasar de un día para otro, ¿no? Más hacia el este ya es más de quedarse por más días, por más tiempo. Canelones tiene en torno de 7.000 plazas de camas en lo que es la Costa de Oro para la temporada de verano. Eso está entre un 80 y un 100% de ocupación, lo que fue el fin de semana pasado. Ahí no se cuenta la cantidad de gente que viene a pasar por el día, que obviamente te mueve mucho más la economía local, hablar de lo que son las ferias de emprendedores, lo que son los servicios gastronómicos, los bares, todo claro. Eso no está relevado, los bares, exacto, eso no está en estos números, si lo tomás en cuenta por las plazas. Estamos buscando algún otro indicador que nos permita, de hecho hace 2 años hicimos un piloto en Atlántida Inteligente donde identificábamos por las matrículas de los vehículos de dónde venía la persona, cuánto tiempo está la persona, el vehículo, ¿no? Podías tener una relación, bueno, de tal departamento viene X cantidad, de tal X cantidad. Esa información es muy buena. Pero Canelones también tiene una oferta de infraestructura que ha mejorado y que hay que seguir mejorando, la instalación de cámara, los baños, los paradores en las playas. Hay previsto, si la pandemia nos deja, y aprovecho para hacer aviso, muchachas, hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia, tenemos previsto 400 eventos solos de la Intendencia y de los municipios durante toda la Costa de Oro, más los privados. Hay un montón de ofertas que hacen a Canelones muy atractivo y siempre hemos tenido buen turismo, mucho turismo interno en relación al turismo extranjero, y bueno, entendemos que se viene bien.
Marcelo, hablaste de la pandemia. ¿Qué está sí. previsto? ¿Qué está haciendo la intendencia? Eso que hablaba de los eventos, ¿hasta qué punto se van a hacer? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el tope que ustedes están viendo para decir, bueno, esto no lo vamos a hacer si siguen aumentando los casos?
Nosotros tenemos un equipo de trabajo desde el día 1 de la pandemia del año pasado, que está integrado por el director departamental de Salud Pública, por Jefatura, por Ministerio de Transporte, Prefectura, obviamente la Intendencia, INAU, Fiscalía, y ese grupo es el que permanentemente ha trabajado en la aplicación de las coyunturas que hubieran, ¿no? Hoy estamos en una etapa de post-pandemia, pero entrando de vuelta en un pico que hasta este momento no hay ninguna... A ver, quien tiene el cuidado sanitario, el Ministerio de Salud Pública, es el que dice, bueno, muchacho, a partir de ahora esto, y ahí... juntos, de manera coordinada, gobierno nacional, gobierno departamental, municipios, actuamos sobre esa realidad.
Pero Marcelo, viste que Salto suspendió, ¿no? Suspendió actividades, Salto.
Sí, sí, de acuerdo, pero en el caso de Canelones todavía no estamos en una etapa de que haya que tomar nuevas medidas. Sí estamos atentos, sí estamos conversando. Mirá, al punto tal, la única medida que podríamos decir que se tomó era que los puestos de vacunación que había previsto para el turismo, algunos de ellos a partir del lunes se van a bajar y se van a utilizar para la vacunación para menores. Esa es una medida concreta. Pero por ahora, desde lo que veníamos haciendo al día de hoy, a este momento, esto es muy dinámico, recuerdo un congreso de intendentes donde tomamos definiciones y en la tarde hubo que cambiar todo. Hasta este momento no hay ningún cambio en los protocolos que se vienen aplicando.
Marcelo, ahora estás haciendo la changa de intendente, ¿no? Pero digo, sí. Cuando vuelva a Borsi, volvés a tu lugar, ¿no? Ahí al tránsito.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Contanos novedades del tránsito con el tema de los radares. Hablamos contigo hace unos meses cuando se estaban instalando todos los radares y toda la expectativa que había allí y nos hablaste del tema de las multas, ya para que todo el mundo se enterara cuánto tenía que pagar. ¿Cómo han sido los primeros meses?
Bueno, los primeros meses lo que ha pasado es que se ha mantenido esa tendencia. Ustedes recuerdan que tuvimos un mes y medio de pruebas, de información, de comunicación, cosa que me critico que no hicimos con esto de la tasa que hablamos antiguamente, hice de información. Eso llevó a que si tú miras el primer día de relevamiento del incumplimiento de la velocidad, o sea, exceso de velocidad por cada uno de los puntos que se instalaron los radares, y mirás el último día previo a aplicar ninguna multa, los excesos de velocidad habían bajado promedialmente los 4 puntos en un 51%. O sea, fue, por suerte, un bajón, una catación muy importante. Mirá, y eso se siguió bajando, suave, no ha bajado tanto después que se empezó a aplicar la multa, pero ha seguido bajando. Entonces, eso para nosotros es importante.
Sigue
porque
bajando.
Se
¿Y
contener...
en qué zonas de esa rambla de la ciudad de la costa vos decís que los conductores y las conductoras cambiaron los hábitos?
Es en los 4 lugares donde tenemos, yo diría que en la Rambla en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque los radares fijos que nosotros pusimos en Calle del Lucero, en Márquez Castro, en Chile y en San Marcos, en esos 4 es donde normalmente íbamos a hacer la fiscalización con el radar móvil. ¿Por qué? Porque esos lugares son donde la velocidad cambia, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, venís entrando desde Montevideo a Canelones a 75, o de la interbalnearia, que venís con cabeza interbalnearia, pasaste la primera etapa a 75 y después 60. Ahí es donde nosotros fiscalizamos con el radar móvil, que ahora pusimos los radares fijos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ojo, acá hay condiciones del entorno de personas comerciales que ameritan ese cambio en la velocidad. Entonces nosotros en esos lugares pusimos los radares fijos, pero también seguimos trabajando con el radar móvil y eso lo avisamos desde el día 1. Capaz que tú pasás el radar de Márquez Castro y a los 500 metros tenés el radar móvil. O sea, no te fíes con que pasé el radar fijo y achate la zapatilla de vuelta, porque vamos a estar haciendo doble fiscalización como estamos haciendo.
Claro.
Eso nos permite que haya una incertidumbre de dónde puede estar ese control eventual. Yo digo, para aquellos que venimos a Montevideo y el que hace las cosas bien no tiene problema, pero el que está atento, che, ¿dónde están los radares? Y bueno, hoy ya le perdiste el rastro donde están. Por lo tanto, al tener incertidumbre, al no saber dónde están, te cuidas en todos los lugares. Eso es un poco lo que queremos generar con ese doble control.
Exacto, cuidarse en todo, sí, es buena. Esa, no, y eso que decís de que uno va con la cabeza interbalnearia, es muy cierto. También pasa cuando entras a Montevideo y ya estás en Carrasco, y venís con cabeza de rambla de Ciudad de la Costa, que ibas más rápido, y de repente ya estás a la altura de la escuela naval y seguís a la misma velocidad que traías en Canelones. Y hay que bajar también, estás en plena ciudad.
Exacto, pero a ver, ahí nosotros lo que estamos tratando de transformar, tanto en la Rambla, que es un paseo costero, como ya en Anastasio, es que, bueno, sí, esto no, a ver, Uruguay no tiene vías rápidas. Hablaros de vías rápidas es para graficarlo, pero si querés ir con un mayor velocidad de desplazamiento desde la Barra de Carrasco a la Costa de Oro, andá por interbalnearia, no vayas a una velocidad excesiva. En Anastasio no vayas a una velocidad en la Rambla, que queremos, estamos construyendo con infraestructura un paseo, pero sí es cierto que vos, si entras a Montevideo desde Canelones y viceversa, hay un rango de tramo que las velocidades se mantienen iguales y después se baja, claro. Justamente para evitar eso. Pero tenemos el caso de Pando con el cruce de la Ruta 8, Suárez con la 74, Santa Lucía con la Ruta 11, Canelones también con la 11, Las Piedras con Ruta 5, o sea, venís en tren ruta y entraste en una planta urbana. Y bueno, y por eso son un poco estas medidas que se toman.
Marcelo, el gobierno está analizando endurecer penas en el tránsito, aplicar la libreta por puntos, se está discutiendo un proyecto de ley, se va a presentar en el Parlamento, el senador Penadez hablaba de establecer el delito de conducción temeraria después de lo que pasó acá en Montevideo con una mujer que llevó 17 cuadras acá a una persona en el auto, ¿no? Quedó prendido ahí del auto. Sí. ¿Sabés algo de esto, de este proyecto? ¿Estás de acuerdo con este tema de la libreta por puntos y de todo esto del delito de conducción temeraria que se puede generar aplicando, que se puede votar en el Parlamento?
Bueno, varias cosas. La libreta por puntos es una libreta que en términos jurídicos se aprobó en la última ley de tránsito, en la cual nosotros fuimos parte redactora de esa ley, y por lo tanto se reconoce en términos jurídicos la creación de la libreta por puntos. Ahora estamos en un proceso, y ahí me atrevo a hablar soy asesor en el Congreso de Intendentes, en la parte de tránsito, me atrevo a hablar por el Congreso, estamos en un proceso donde el instituto que tenemos dentro del Congreso está haciendo relevamientos e intercambio de información, tomando como referencia lo que es la libreta por puntos en España y viendo algunas otras experiencias a nivel internacional. Una vez que tengamos ese informe, ese trabajo materializado, ahí empezamos en la etapa de diálogo con la distinto tipo de organizaciones, trabajadores de camiones, trabajadores de ómnibus, o sea, trabajadores profesionales, distintas ramas que están vinculadas al tema de la conducción, y recién ahí podremos llegar a un cierre. Así, bueno, entendemos que este es el primer borrador a trabajar. Recordemos que la licencia de conducir es materia de las intendencias, no de la UNASEP, pero sí, yo lo digo así y no les gusta y nos peleamos mucho, son los comisarios políticos de la seguridad en el país, por lo tanto tienen que ser parte de esto, claramente no pueden quedar afuera. Entonces, con respecto a la libreta por puntos, estamos en eso. También estamos con respecto a esto de la conducción temeraria. Bueno, a ver, ahí no ha habido diálogo por parte de la UNASEP con el Congreso de Intendentes para que podamos llevar adelante un proyecto en conjunto, no lo ha habido. De hecho, nosotros entendemos que hay algunas otras prioridades que sí fueron acordadas con la UNASEP y todavía no han sido ejecutados, como por ejemplo endurecer las penas en lo que es la participación en picadas, un problemón a nivel país. Tenemos otra realidad que son los vehículos modificados, los vehículos, bueno, los conductores sin licencia de conducir, que no solo tienen la multa sino que van a la ley de falta, y ahí también la justicia está empezando a dar pasos de respaldo en esto, donde por ley de falta empieza a juzgar algo que, a ver, si vos vas a un juzgado, recordemos que Montevideo tiene un juzgado de faltas, pero en el resto del interior se tramita en los juzgados de paz. Y en los juzgados de paz vos tenés problemas de violencia de género, homicidios, rapiña. Si te viene alguien porque no tenía casco, te puedo imaginar que en orden de prioridades que tiene la justicia, estos seguramente son las últimas, seguramente no, son las últimas prioridades. Claro, para nuestro trabajo el 100% de nuestro problema. Entonces, si me apurás un poco, te digo, deberíamos haber ejecutado lo que acordamos de endurecer las penas vinculadas al exceso de velocidad, de endurecer las penas vinculadas a la participación de picada, analizar alguna otra situación más, y esto del manejo temerario, tomando el ejemplo, que es complejo, porque esto que pasó con la señora y con la persona lo vivimos a diario, inspectores agredidos, lugares donde si no vas con la policía directamente no puedes fiscalizar. Yo creo que hay otras cosas que hacen a que el resultado final del trabajo operativo sea el necesario. por lo menos a priori, y digo a priori porque no tenemos la información detallada, porque no hemos tenido ese diálogo, no lo tenemos. Entonces, no te puedo decir que apoyo eso porque por lo que te comentaba recién, yo creo que hay que generar mayor diálogo y ver si el foco es ese específicamente y si es ese qué es lo que lo integra para ver si va en sintonía con la realidad. Si no, puede ser algo para la tribuna.
Marcelo Metediera, intendente interino de Canelones y además director de tránsito de la Comuna Canaria, muchas gracias por estos minutos en Punto de Encuentro.
Gracias a ustedes y dejamos para otra conversar sobre la licencia de conducir digital, que eso va a ser un avance a nivel país.
Perfecto. Un abrazo y me debes el precio de los contenedores, no te olvides.
Sí, señor, en un ratito se lo estoy pasando.
Un abrazo.
Bien. Muchas gracias, gracias por la comunicación.
Como siempre. Que pases bien.
Chao.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.